Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra, de nuevo en directo en Zopimpe Irratia y en www.tntradiorock.com. Un nuevo sábado por la mañana contigo, dispuestos a disfrutar de lo que a ti y a mí nos gusta, que es la buena música, el buen rock, el buen heavy metal, en todas sus variantes. Programa en el día de hoy apretadito, como siempre. Tendremos entrevista dentro de un rato con la gente de Área Inferno, una sensacional banda jienense formada en gran parte por antiguos miembros de Moonlight Fear, que me parece que han dejado un trabajo de debut sensacional. Tendremos dos crónicas que vamos a hacer ya mismo en muy poquito tiempo. Estaremos contando lo que vivimos en el concierto de Wasp en Baracaldo el pasado miércoles día 7 de noviembre. Te contaremos lo que ayer mismo, calentito, estuvimos viendo en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Aparte de eso, claro, está muchas novedades, como suele ser habitual, sobre todo eso será en la segunda hora de programa. Y para el comienzo, un homenaje que yo creo que se merece la gente que vas a empezar a escuchar. Son los últimos ganadores de la edición, la última edición del Villa de Bilbao. Ayer mismo tenía lugar la final en la sala Bilbo Rock, hablamos de la sección de metal. Ya actuaban tres bandas como fueron Neila, Trifulca y los que suenan, Quagwar. Una banda a la que nosotros no es que hayamos creído, es que nos han fascinado desde que les hemos conocido. Y simplemente queremos comenzar con ellos el programa para de una manera... pues bastante modesta, ¿no? Al fin y al cabo, tampoco se puede decir mucho más que un enhorabuena y que creemos que esto puede ayudar muchísimo al grupo, no ya por lo que supone el premio en sí, sino por lo que tiene que ser el hecho de recibir un reconocimiento, de saber que las cosas las estáis haciendo bien y que nos habéis dejado discos tan impresionantes como este de River and the Soul. Ellos son Quagwar, como te digo, últimos ganadores del Villa de Bilbao en su sección de metal. Enhorabuena.
Secret Fighter.
enhorabuena para Quagwar, una banda vizcaína a la cual adoramos, a la cual hemos apoyado desde el principio aquí en este programa, como otras tantas, y seguiremos haciéndolo. Apoyamos el rock, apoyamos la cultura en general, pero sobre todo siempre hemos tenido mucha afinidad con nuestras bandas. Claro está, somos una gente que vivimos en Vizcaya y estamos rodeados por la gente que estamos rodeados, y ellos son uno de los grupos con lo que hemos tenido siempre una relación muy, muy estrecha. Últimos ganadores del Villa, y escuchando temas como este, uno puede entender perfectamente por qué. Mandamos un saludo a toda la gente que está ahí al otro lado de la radio, del ordenador, depende del caso. Pero sobre todo a través de Facebook, la gente que ha contactado con nosotros, como Rosa Álvarez, Javi Tango, Miquel García, Jessica Morel, muchas gracias. Javi Tango, que nos decía que después se nos va de bodorrio, pues que lo pasas muy bien, Javi. Pero eso sí, fiel a la escucha del programa, estará con nosotros hasta las 12. La segunda hora, pues luego ya sabéis todos, también a todos los que no podéis escuchar en directo, la podrá descargar a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. También os decía que había algún problema en la emisión, espero que no sea demasiado grave, a través de internet, y que podáis seguir escuchando el programa y que se pueda arreglar a lo largo de la escucha. Alguna vez se ha debido entrecortar el programa, pero bueno, espero que no sea, que no pase a mayores, y que podamos continuar con todos vosotros, con todos los que nos escucháis a través de www.tntradiorock.com. Estos que suenan son American Dog, una excelente banda de rock and roll americana que, bueno, han hecho tantas giras como discos por Europa, ¿eh? Llevan ya casi a disco por año desde que debutaron en el año 2000, o sea, es una cifra muy muy buena, y son una banda que son auténtica carne de escenario. Antes que ellos actuaba Whiskey Dick, una banda de la cual poco he podido visitar, poco he podido conocer, no sé exactamente de dónde son, pero bueno, nos hicieron pasar un buen rato con su blues rock, con alguna versión también en esa actuación, y dejaron un buen sabor, vamos, dejaron un buen sabor, mucho cachondeo en el escenario y gente que siente lo que tocan. Y luego llegaba el turno de American Dog, una banda que nos haya dejado en última instancia. Lo último que nosotros tenemos es este Poison Smile, aunque luego han editado otro trabajo discográfico de título Merry Christmas a Soul, que tiene unos cuantos temas en directo y además un villancico llamado Merry Christmas a Soul, precisamente. Ese no lo hemos podido escuchar, y nosotros lo último que tenemos es lo que estás escuchando de momento de fondo a nuestras palabras, este trabajo discográfico de título Poison Smile. Era lo que venían a presentar, tan solo tocaron cuatro temas del mismo, uno de ellos este que estás escuchando, Old Dog New Tricks, y basaron el repertorio en muchos temas, sobre todo con el buen gusto, con el buen sabor que ellos poseen. Quiero destacar, aparte de que el sonido estuvo bastante bien, la actitud que ellos tienen en el escenario en ocasiones se llega a hacer muy punk, pero sobre todo beben de bandas como pueden ser ZZ Top, que recuerdan, a mí por lo menos hay muchas veces que me recuerda bastante a ellos, y creo que tiene mucha culpa de ello el guitarrista Steve Teado, que me parece una auténtica máquina dentro de estos sonidos. Puede parecer que es un guitarrista muy sucio, de hecho se mete dentro de este sonido sucio que lleva a la banda, un rock and roll muy básico, con esa guitarra con mucha distorsión. Puede que ello haga que pase, que pueda parecer que pase un poco desapercibido, pero es un guitarrista como la copa de un pino, y lo que hace me parece increíble, y lo que yo vi ayer en el escenario por su parte fue una auténtica exhibición. Aunque luego el que lleve el mayor peso en cuanto al liderazgo de la banda pueda ser Michael Hannon, bajista y vocalista, que la verdad que tira muchísimo de ese carro, que tiene mucha presencia en escena y que sobre todo transmite toda la fuerza que requieren canciones como esta. Un concierto que terminó con el buen rollo, una banda cervecera, por cierto, a tope. No dejaron de beber cervezas, no dejaron de brindar. Llegaron a decir que la cerveza iba a salvar el mundo, ojalá que sea así, pero que lo sabe alguien, ojalá que sea la cerveza, no estaría mal. Y si ya lo unimos al rock and roll, pues mejor que mejor. ¿Y cómo te lo puedes pasar con temas como Drink and Fuck, como Drunk Too Much? Ya os digo que es que son unos auténticos alcohólicos, ¿eh? Cómo les gusta darle al drinking, cómo les gusta beber, y qué buen rollo y qué fiesta montan en el escenario. Y terminaron el concierto también con otro tema de esos que dibujan una sonrisa en cualquiera, Sometimes You Eat the Pussy, But Sometimes the Pussy Eat You. O sea, es que es una letra también que tiene bastante cachondeo. Y es mucho cachondeo el que ellos también transmiten en el escenario, pero sobre todo lo que ofrecen es mucho y buen rock and roll. Con temas como este, que te vamos a pinchar, podrás leer la crónica de manera más exhaustiva a través de lamiradanegra.es cuando la haya podido ya escribir de una manera más reposada. Ya os digo que este concierto lo estuvimos viendo ayer en la sala Jimmy Jazz, por lo tanto lo tenemos muy, muy calentito, muy recientito, y apenas he tenido tampoco tiempo de reposarlo, de digerirlo, pero eso es lo que vivimos ayer, una buena noche de rock and roll, donde pudimos, con mucho buen rollo, os digo, sobre todo un rock and roll que incita a la fiesta, que incita al buen rollo, que tiene una actitud muy fuerte encima del escenario, y donde pudimos disfrutar de temas como este, también dentro del último trabajo, que ya que lo tenemos, vamos a darle un poquito más de cancha, dentro de Poison Smile, este tema donde hacía algunas bromas el vocalista Michael Hannon en relación a ciertos personajes del rock que son muy famosos, que son auténticos ídolos, ¿no? Pero luego él nos decía que él lo que quería ser era como Charlie Sheen, y así se llama este tema, Just Like Charlie Sheen, American Dog.
Charlie Sheen, I said, hey baby, let's dance. She said, no chance. Shut down again. Shut down again. Shut down again. Shut down.
Interesantísima banda American Dog, que siempre que vienen a ofrecernos unos de sus directos, a pesar de que con toda esta andadura que llevan todavía no reúnen más allá de 60-70 personas, al menos cuando vienen por tierras vascas, pero desde luego hacen conciertos que todos los que asistimos lo pasamos pero que muy, muy bien. Bueno, los de los dueños de los locales tienen que estar contentos porque incitan a beber y mucho, ¿eh? Ahora piensas, no hay consuelo, pero surges... Otra interesante banda de rock and roll, en este caso desde Castellón, Full Resistance. Ya os hemos presentado anteriormente este trabajo. Quiero reincidir en ello. Aquí tenemos este dos minutos más, nuevo trabajo del grupo. Y así suena este tema, Musa, Full Resistance. Canso de decirlo, excelente banda de rock, ¿eh? Se llaman Full Resistance, también les hemos apoyado aquí desde su primera obra. Hemos visto su evolución, hemos visto cómo desde el principio ha sido un grupo que ha conseguido un sonido propio. Sé que es algo que también digo mucho, pero es que es muy importante a día de hoy con la cantidad de música que nos llega, el hecho de encontrar ese aliciente. Y hay bandas como esta, como es Full Resistance, que creo que lo tienen y que además así lo desprenden. Y con este tercer disco esperemos que den, y lo han dado de hecho, en el, por lo menos en lo que se plasma en el trabajo, pero esperemos que también a nivel de reconocimiento den un paso más adelante y ojalá que tengamos oportunidad de verles en directo, porque aunque han visitado nuestra tierra, no tuve la posibilidad de poder verle por coincidencia con otras historias y demás, pero me gustaría muchísimo poder ver a la banda en directo. Así que atentos a ellos, Full Resistance, busca algo sobre ellos y si pasan por cerca de tu ciudad, no dudes en que es una banda que promete y que hace grandes conciertos de rock and roll. Thank you. Me vais a perdonar que pise este tema, pero lo voy a utilizar de fondo para hacer la crónica de ese concierto de Wasp en la sala Rock Starlight de Baracaldo el pasado miércoles. Un disco muy especial dentro de su trayectoria, como fue ese de Crimson Idol del año 92. Si ellos cumplían la gira de 30 aniversario, este disco cumplía 20 años, también una cifra redonda, y también tuvo su parte importante dentro de ese setlist de la banda de Blackie Lawless. Parece, pero que muy emotivo, y es muy emotivo también cómo lo siguen plasmando ellos en el escenario. Los que vimos aquella gira que representaba precisamente el disco de principio a fin, evidentemente nos supo a poco el que tan solo hicieran algún medley y el que hicieran algún tema de este trabajo, pero claro, querían repasar esos 30 años de trayectoria y evidentemente no había sitio para tanto. Pero ya os digo que los que vimos hace unos años en la Jam de Vergara aquel concierto con las imágenes, con toda la representación de la historia de Jonathan Steele, pues nos supo realmente esto a poquito, pero muy emotivo igualmente. Las imágenes, la forma en lo que lo plasma el grupo, cómo lo siente todavía Blackie Lawless y su banda encima del escenario. Eso fue la parte central del concierto. El concierto se dividía en tres partes, así se anunciaba. Primero, una parte dedicada a clásicos, sobre todo de sus cuatro primeras obras, y diría de sus cuatro primeras obras, pero quitando una. Y es que el disco Inside the Electric Circus se quedó sin representación. Se ve que el propio Blackie Lawless, que siempre renegó un poco de aquella producción, sigue sin estar muy convencido, y sobre todo se basaron en temas de Wasp, el trabajo de debut, de Last Command y de Headless Children. Ocho temas donde no faltaron, claro está, Love Machine, Wild Child, I Wanna Be Somebody, con un sonido en esta ocasión un tanto peor que en otras ocasiones. Les he visto sonar muy bien en las últimas venidas a Euskal Herria, y en este caso tengo que decir que se quedó un poquito más flojo el sonido. Yo creo que incluso pudo ser un poco buscado a propósito, porque había que ver cómo sonaba el público cantando temas como Wild Child o como Love Machine. Incluso Blackie Lawless en algunas partes prácticamente susurraba y se escuchaba el público bastante por encima. Yo creo que era a propósito, porque Blackie Lawless ha demostrado en sus últimas actuaciones que hemos podido verle que está en un estado vocal fantástico. Sin embargo, en esta ocasión sí que hubo, sí que le vi un poquito más, más bajo en ese tono. Pero también pienso que él estaba buscando que fuera el propio público el que cantara. Lo hizo, el público lo hizo. Luego la segunda parte, como decimos, dedicada al de Crimson Idol, donde tan solo hubo tiempo para un medley de unos cuantos temas, y donde hubo un momento, bueno, de emotivo como este de Idol que estamos escuchando. Y claro, uno ya empezaba a atisbar por aquel momento que aquí no podía quedar realmente mucho más. Se anunciaban dos horas de concierto. La tercera parte podemos calificarlo casi como si fuera un menú: primer plato, segundo plato, y el tercer plato era simplemente el postre. Porque en la última parte del concierto, que podemos casi calificarlo como bises, porque la banda abandona el escenario en un par de ocasiones, en esta ocasión después de Crimson Idol también abandonan el escenario, y cuando regresan tan solo hubo espacio para un solo de batería, también con imágenes, por cierto, en escena, donde parecía que casi se rendía un homenaje a John Bonham. Y es que Mike Dubke hace un solo de batería con unas imágenes de coches de competición, de coches de carrera, y me recuerda mucho a lo que veíamos en el The Song Remains the Same de Led Zeppelin. John Bonham también era un apasionado de la velocidad, y no sé si por ahí puede venir un pequeño homenaje, porque tampoco es que quiera comparar a Mike Dubke con John Bonham, pero también es un gran batería, Mike Dubke hizo un solo de batería que a mí me gustó muchísimo, no me parece que estuviera además en el repertorio. Lo que pasa que, claro, después de ese solo de batería se hace verdaderamente muy corto, que tan solo nos rescaten dos temas: Heaven's Hand in Black, que puede ser el único. Se supone que iba a haber una especie de mezcla de temas clásicos y de temas nuevos, pero es que tan solo hubo un tema que podemos calificar de reciente, como es este Heaven's Hand in Black. y luego un tema clásico que fue Blind in Texas. Por lo tanto, no podemos calificarlo de una mezcla, tan solo hubo dos temas. Y claro, se hizo muy corto. El concierto llegó a una hora y media prácticamente clavada de actuación, lejos todavía de las dos horas que se había prometido y que en las entradas aparecía reflejado. Ya me extrañaba a mí, que después de las últimas actuaciones de Wasp por nuestra zona, que habían durado prácticamente hora y cuarto, ¿no? Y de manera bastante escasa, aunque con buen sabor de boca en cuanto a lo que vimos en el escenario, me parecía raro que por mucho que fuera la gira de 30 aniversario se fueran a extender hasta las dos horas de actuación. Veo que no me equivoqué y realmente se quedó en hora y media. Por lo tanto, el público, que tenía su entrada en la mano y que veía cómo y había leído cómo se le prometían dos horas de concierto, se quedó extrañado, pidiendo insistentemente que el grupo regresara y en algunos casos bastante cabreado, creo que con razón. No porque Wasp hubieran hecho un mal concierto, que no lo hicieron, sino porque creo que en 30 años de trayectoria hay espacio para muchísimo más y podían haberse estirado hasta esas dos horas sin ninguna duda, porque temas para ello tenían, pero bueno, es lo que hay, es lo que hubo y al final es con lo que la gente se tuvo que conformar. Y si alguien tiene que quejarse, pues nada, que se queja a quien haga falta, porque realmente creo que sus motivos tendría. No se debería anunciar un concierto de esa duración y comerse media hora por el camino, pero bueno, no sé de quién es la culpa, si de la banda, si de los promotores, pero creo que es un gesto que no debería ocurrir, y de no haber sido así, estoy seguro que realmente el público se hubiera marchado contento de la sala. Pero claro, cuando uno espera más, evidentemente siempre puede resultar decepcionado cuando estas cosas pasan. Dentro de esos clásicos que interpretaron en la primera hora, me voy a decantar por pinchar hoy uno que normalmente no es de los que han venido tocando, al menos en las últimas visitas, aunque sí que es un tema del cual todos nos acordamos. The Torture Never Stops, dentro de aquel primer trabajo homónimo de la banda Angelina, que en algún momento llegó a ser la banda más sangrienta del heavy metal. Posteriormente, sus actuaciones han pasado a llevar otros derroteros y el grupo ha pasado por diferentes fases. De aquella época, cuando todavía eran una banda más espectacular, podemos decir, en el escenario, aquí tenemos este de Torture Never Stops.
Yeah.
Hombre, decir que ahora no serán ya la banda más sangrienta, pero siguen siendo la banda más salvaje que puedes ver en el escenario, o una de las más salvajes. No se le puede poner en eso ningún reproche. Continuamos adelante después de esas crónicas. Después de ese arranque de programa, nos hemos pasado ya la primera media hora. Ya llegó un poquito tarde a la cita, porque a y media había quedado con el protagonista, Fran Suárez, miembro de esta banda que comienzas a escuchar, Aria Inferno. Una banda que nos ha dejado este disco que, como veis, suena pero que muy bien, de título de Absinthe Episodes. Si te gusta el metal progresivo con calidad, con cierta oscuridad, con mucha parte melódica, pero también algunos guiños agresivos con potencia, esto puede ser verdaderamente lo tuyo, porque es un auténtico discazo. Aria Inferno, enseguida estamos hablando con ellos.
You mean
Así suena de sensacional este primer trabajo que recibimos de esta banda, Area Inferno, de Absinthe Episodes, es el título del disco. Una banda, como ya os hemos dicho, formada en 2010 por tres componentes, de una banda a la cual seguimos teniendo mucho cariño, como es Moonlight Fear, y a la cual recordamos de haber visto, por ejemplo, en directo en una... Ya que hemos empezado el programa hablando del Villa de Bilbao, que ayer se conocía el ganador, pues precisamente ellos, Moonlight Fear, participaron en su día en el Villa de Bilbao. Y de ese grupo desaparecido, por desgracia, se encuentran en esta banda Fran Suárez, Víctor de la Chica y Chus Suárez. Luego tienen que reclutar a más gente para formar al grupo, como Juan Racobo, como David Hortal. Y posteriormente llega la búsqueda de cantante, para lo cual cuentan para este disco con Gus Monsanto, un cantante brasileño que habéis podido ver, que la verdad que lo hace muy bien. Y es que no en vano tiene un bagaje también importante, ha estado en bandas como Adagio, ha estado colaborando con gente como Timo Tolki. También ha estado colaborando con el batería de Scorpions, con Germán Rarebel, y así queda este resultado. Pero no es el cantante definitivo del grupo, y recientemente, hace poquitas semanas, se conocía la noticia de que quien definitivamente es vocalista de Área Inferno, esperemos que por mucho tiempo y que con mucho fruto, es Ronald Romero. Ya le conocéis también por su paso por San Telmo, por haber colaborado también con José Rubio, y bueno, que me parece también un vocalista que es verdaderamente sensacional. La calidad, que parece que se acaba llamando por uno y otro lado, y al final se acaba juntando para dar vida a trabajos que disfrutamos tanto como este. Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos precisamente a uno de los componentes de la banda, también quien fuera componente de Moonlight Fear, Fran Suárez. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, me habla un poco de los componentes de la formación. Decía lo del cambio de cantante, no sé si el resto seguís definitivamente los mismos que he mencionado.
Pues afortunadamente sí, porque ya es difícil cambiar de cantante, así que yo creo que con los demás ya estamos listos, vamos.
Bueno, pues habéis dado vida a una banda que no es que prometa, es que yo creo que ya ha ofrecido un gran primer disco, por lo tanto yo eso de promesa ya lo dejaría un poquito de lado, porque además sois gente que tenéis un bagaje, como decimos. Hay un gran núcleo en el grupo que procede de una banda como Moonlight Fear, un grupo que realizaba un heavy metal un tanto más clásico, un tanto más tradicional, y que antes de entrar a hablar de lleno de Área Inferno, me gustaría que me comentaras qué pasó realmente con esa banda, porque también era un grupo que ya estaba dando sus frutos. Editaste, y si no me equivoco, tres trabajos de una buena calidad, y sin embargo luego ha quedado por el camino, ¿no?
Bueno, igual que le pasa a muchísimas bandas, ¿no? Nosotros hicimos tres discos, y bueno, siempre vas creciendo poquito a poco con cada uno de ellos, pero nosotros tuvimos la fortuna que en el primer trabajo pues ya teníamos una compañía detrás y teníamos unas perspectivas. Luego todo se tuerce, al final conseguimos sacar la cabeza a hacer un segundo trabajo, y el tercer trabajo, que bueno, que en definitiva para mí es casi como el primer trabajo de la banda, el tercer trabajo nos abrió muchísimas puertas, y justo en el momento en el que íbamos a entrar por la puerta, pues uno piensa que a lo mejor lo más honesto es hacer otras cosas, o bueno, es casi como un poco como dejar una novia, ¿no? Y bueno, creo que fue lo más honesto que podíamos hacer en aquel momento, porque no tenía, o sea, la banda quizá no pudiese haber cumplido con sus compromisos contractuales ni con lo que se le venía encima. Entonces, bueno, pues siempre es buen momento para empezar otra historia, ¿no?
¿Qué puede tener más peso? ¿El hecho de que no haya apoyo por parte de las discográficas? Digo, para que una banda se disuelva. ¿El hecho de que no haya apoyo verdaderamente por parte de discográficas? ¿El hecho de que no haya un reconocimiento por parte del público? ¿El hecho de que el rock y el heavy metal siga siendo algo que está bastante silenciado por los grandes medios? ¿Qué es lo que más puede tirar para debajo que proyectos y que bandas? Más que proyectos, bandas de músicos como es Moonlight Fear no siguiera para adelante.
Hombre, yo creo sinceramente que, bueno, al principio cuando entras en esta dinámica, en un poco en lo que es el mundillo del estilo, a veces no sabes bien a qué atenerte, ¿no? Pero llegado a un momento dado, pues al final sí sabes que aquí no hay mucha salida y no hay mucho que hacer. Entonces, a veces es difícil mantener las bandas por muchos motivos, pero un motivo muy importante es el motivo logístico. O sea, quiero decir, al final si no hay alguna perspectiva de industria o una perspectiva de negocio, y al final sois pequeños en medio, los únicos que estáis apoyando la escena y que realmente hacéis un trabajo que no hacen los otros grandes medios, al final sí, la verdad es que es muy difícil que que una banda logísticamente no puede hacer, sobrevivir, ¿no? Sobre todo cuando has invertido mucho tiempo, mucho dinero y has trabajado de una forma concienzuda en tu trabajo y ver que realmente que sí, es verdad que no sé, bueno, a lo mejor también es falta de talento o pues, no coincides con los gustos musicales del público o lo que quiera que sea, pero en general para cualquier banda novela está muy difícil si no es por pequeñitos medios que, bueno, que al menos aportáis vuestro grano de arena, ¿no?, en que la rueda funcione, pero a nivel industrial, o sea, meter la cabeza a nivel de grandes medios es, bueno, imposible, básicamente.
Bueno, la falta de talento ya te digo yo que no es una de las razones, eso fijo, porque hay muchísimo talento, muchísimas bandas y muchísimos músicos, como puede ser vuestro caso, y en cualquier caso, lo que me comentas también puede ser, se puede aplicar a Área Inferno, ¿no? Porque no por cambiar de banda realmente las cosas mejoran, ¿no? La cosa va a seguir estando para la música de la misma manera y por lo tanto vais a tener que seguir peleando un poco contracorriente, ¿no? Pero no sé si es una manera tal vez de revitalizar un poquito la historia.
Pues sí, pero además fíjate cómo son a veces el destino realmente cruel, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo cuando empecé como un lesier, pues que en un momento dado de repente pues dije, venga, voy a mandarme copias a los sellos y tal, a ver qué pasa. Y rápidamente aquí en España me contestaron 3 o 4. Bueno, pues ahora en el caso de Arinfano no se ha contestado nadie, pero al menos hemos tenido la fortuna de que en el extranjero sí hemos obtenido algún tipo de respuesta y bueno, hay algún tipo de perspectiva, pero en general, al menos el rollo de revitalizar la escena se está cumpliendo, pero a un nivel muy, muy, muy underground, ¿no? O sea, realmente no hay mucho, no hay una gran perspectiva de futuro para las bandas, y da igual con quién trabajes, y da igual la calidad de tu música, y bueno, pues tú igual que yo, pues está hasta narices de ver un mogollón de bandas que sabes que realmente podrían dar un salto a llegar, y bueno, pues parece ser que aquí, especialmente en España, pues está complicado.
Habéis editado el trabajo, Área Inferno ha editado el trabajo con A World Beyond Records, que por lo que he visto es un sello que os puede echar una mano bastante importante en Latinoamérica, ¿verdad?
Sí, bueno, A World Beyond Records es el sello que yo hice por... el sello que he tenido que formar por narices, ¿no? Porque con la legislación que hay en la Unión Europea y tal, a la hora de editar el disco, pues sí había... o sea, tenía que tener cierta infraestructura para poder licenciarlo a otros sellos europeos. Y en Latinoamérica, bueno, pues yo a raíz de Moonlight Fear pues tengo bastantes contactos, ¿no? O sea, porque nosotros con Moonlight Fear, por ejemplo, pudimos editar el disco en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, o sea que sí tengo contactos, y bueno, supongo que quizá uno de los siguientes pasos sea buscar una licencia en Latinoamérica, ¿no? Que además que es un mercado emergente y que realmente importante poder, o sea, yo creo que cualquier banda puede crecer allí con un poco de trabajo, ¿no?
No sé de dónde había sacado yo que teníais especial interés en el mercado latinoamericano. No sé, lo creo que lo he leído por ahí buscando algo más,
sí,
de información.
No, sí, pero hombre, si tienes un poco en cuenta también que nuestro cantante brasileño y siempre ha trabajado con muchas compañías en Latinoamérica, o sea, pues a nosotros obviamente, bueno, nuestro cantante viene en el primer trabajo, ¿no? Obviamente a nosotros nos venía bastante bien de cara a poder funcionar en Latinoamérica, ¿no?
El tema es que vosotros cantáis en inglés, por lo tanto, a vosotros habría que abriros las puertas todavía a un mercado internacional mayor, ¿no?
Un poco mi idea, y donde yo estoy notando un poco de receptividad, es en Europa, ¿no? En Europa sí hay sellos que nos han dicho que les encanta el disco y ahí estamos peleando y negociando, ¿no? Porque al final quieres lo mejor para tu música, ¿no? Y supongo que sería importante abrir las puertas al máximo nivel, ¿no? Pero yo hice el disco ya pensando directamente un poco en el mercado europeo y en algunos sellos europeos, y bueno, y parece que al final, bueno, no, nunca se puede vender la piel de los antes de cazarlo, pero al final va a funcionar, y bueno, supongo que en algunos, al menos en algunos países europeos, obtendremos algunas licencias y lo podremos editar.
Háblanos un poco de lo que es la formación Diaria Inferno. Yo creo que es importante que ya había un núcleo de gente como es tu caso, como es Víctor de la Chica o como es el caso de Chus, que ya os conocíais perfectamente de Moonlight Fear, y eso es un núcleo importante que no se rompía, ¿no?, para dar vida a esta nueva banda.
Claro, es que quizá, como tú dices, pues ya éramos gente que, bueno, que habíamos estado muchos años juntos tocando, y quizá el hecho de, bueno, porque después de la ruptura de Moonlight Fear, pues yo hice un par de trabajos en solitario y, bueno, me dediqué a hacer otro tipo de cosas, otro tipo de trabajos y tal, pero cuando decidí formar una banda dije, bueno, pues es obvio que había tres en la banda en Moonlight Fear que comulgábamos en muchísimos aspectos, ¿no?, tanto personales como musicales. Y no es lo mismo formar una banda de cero con gente absolutamente desconocida con la que tienes que empezar a trabajar y tal, que bueno, que formar una banda con los que han sido tus amigos durante mucho tiempo y con los que además siempre han mantenido una sintonía musical. O sea, no solo por el hecho de que se rompiese Moonlight Fear, nosotros dejamos de trabajar juntos en 20 cosas, ¿no? O sea, siempre hemos sido, bueno, quizá la parte que después de la ruptura siempre he mantenido las relaciones a nivel de trabajo, no a nivel musical.
Y luego, ¿quiénes son y de dónde vienen? ¿Qué nos puedes decir de Juan Racobo y de David Hortal? Porque claro, vosotros ya por lo menos sí conocemos el bagaje que tenéis un poquito detrás, pero ¿cómo es el caso de los otros dos miembros que hablamos?
Pues Juan Racobo es el caso de, bueno, era uno de mis alumnos de guitarra, obviamente el mejor. Y a nivel personal también teníamos una relación bastante importante. Y bueno, al principio en realidad la banda solo iba a tener una guitarra, pero sabes que siempre luego en directo a lo mejor no suenan las cosas exactamente como quieres o no funciona un poco la historia como quieres. Y cuando pensé en reclutar a otro guitarrista, pues el primero, claro, por cercanía y talento, pues fue Juanra, que es un tipo, vamos, es un tipo increíble, súper solidario en todas las tareas, un tío que además sabe trabajar en el estudio y, bueno, un tío a que yo le había dado clase de guitarra durante muchísimo tiempo y además sabía exactamente cómo tocaba, ¿no? Y en el caso de David Hortal, pues es amigo mío y del resto de componentes de la banda, incluso de Moonlight Fear, pues desde hace 10 o 12 años. Y él tocaba, pues, 10 instrumentos. Y entre ellos, pues bueno, pues obviamente tocaba el piano y el teclado. Y tampoco me lo pensé mucho, ¿no? O sea, hay gente que durante muchos años en el tiempo coincidió con ellos en ciertas cosas. Porque, bueno, dentro de mi trabajo en el estudio, pues conozco a mucha gente que pasa por allí y tal. Y con ellos siempre coincidió en el tiempo. Pero creo que era el momento de hacer algo juntos y, bueno, la verdad es que el resultado no ha sido absolutamente satisfactorio.
Y luego ya tenemos el caso del vocalista que ha grabado el disco, el brasileño Gus Monsanto, que claro, explícanos un poquito, vosotros sois de Jaén y sin embargo os habéis ido a buscar un vocalista brasileño. ¿Cómo surge ese contacto? ¿Era un contacto previo o estabais buscando algún vocalista a todos los niveles, a nivel internacional, que pudiera encajar con la banda? ¿Cómo surgió el tema de que un brasileño como es Gus Monsanto, con una andadura que ya hemos dicho anteriormente, con bandas y con músicos muy importantes, cómo surge ese contacto con él?
Mira, pues sinceramente, toda la historia que hay detrás de cantar el disco para ser una película, porque es increíble, ¿vale? Nosotros en un primer momento íbamos a tirar de algunos amigos nuestros, cantantes nacionales y tal, que bueno, que a los que conocíamos desde hacía mucho tiempo, y bueno, ya sabes cómo es el mundo, que el que vive a tu lado no parece que no puede tener talento, ¿no? Entonces, todos estos grandes vocalistas nacionales reconocidos con mucha trayectoria, al final nos iban posponiendo la historia y llegó un momento en el que dijimos, bueno, hay que tomar una decisión. Y yo que aquí en el país conozco gente, pero fuera también conozco gente, pues en una de estas que hablé con Estefan Portea Dayo y me dijo, mira, déjate de tonterías y búscate un cantante que le pueda dar perspectiva internacional al disco, que haga que el disco suene internacional. Y bueno, mira, por ejemplo, yo he trabajado con Gus Monsanto, que te lo va a hacer rápido, te lo va a hacer de forma increíble y súper profesional, y luego al final no es solo mercenarismo, sino que él se va a implicar personalmente en la historia y así fue, o sea, me puso en contacto Estefan con él, y en nada, mientras todos los cantantes nacionales me habían dado largas durante 8 meses, con Gus Monsanto llegué a un acuerdo en 10 minutos, o sea, que para que veas cómo son las cosas, ¿no?
¿Hubo la posibilidad de que se convirtiera en cantante fijo de la banda?
Un poco la historia es que queríamos que fuese cantante fijo de la banda porque nuestra intención no era girar muy a menudo, nuestra intención era simplemente hacer un disco, ver qué perspectivas podía tener en el mercado internacional y, bueno, si funcionaba, continuar con él, y si no, pues ya veríamos qué ocurría, ¿no? De todos modos, nuestra intención en un primer momento con él era hacer disco, girar por la península y bueno, ya veríamos si hacíamos un siguiente disco. Pero ya sabes cómo es esto, que al final te pica el gusanillo y lo que dices, bueno, pues a mí lo que me apetece es tocar a menudo, ¿no? Entonces, también su agenda es excesivamente apretada, y bueno, ya no te voy a contar el problema a nivel logístico y geográfico que supone que tu cantante vive en Brasil, ¿no? Pero bueno, pues al menos hemos tenido la suerte de contar con él para este primer trabajo, y su voz ha vestido muy bien este trabajo y le ha reportado estilo, ¿no? En cierto modo, a Ari Enfermo.
No, y ha hecho un trabajo que me parece sobresaliente, y una cosa que me sorprende y me gusta mucho es cómo han quedado las voces, porque además vosotros habéis grabado en Úbeda, en Jaén. Las voces se han grabado en Brasil, es decir, no ha habido un contacto, ¿no? O sea, salvo que me corrijas y me digas lo contrario. Pero sin embargo, no se nota en ningún momento ningún tipo de frialdad y queda perfectamente acoplada esa voz a lo que requieren los temas.
Es que ese era un tema delicado, porque tú has puesto ahí el dedo en la llaga, en fin, o sea, no ha habido ningún contacto físico, ¿no? Pero trabajar artísticamente con alguien, pues a veces se nota que es mercenarismo o que no encaja como tiene que ser, pero pues, ya te digo, a mí Estefan Forte me dijo, mira, no hables con mucha gente, díselo a Gus, porque te va a hacer un trabajo súper profesional y va a estar implicado un poco en el feeling artístico de la banda, ¿no? Que es importante. Y es cierto, o sea, es absolutamente... Yo a Gus Monsanto le mandé maquetadas todas las voces y con sus cambios y con su no sé qué, o sea, parece como si llevase cantando toda la vida en la banda, o sea, no tiene no sangra por ningún sitio, ¿no? En sus interpretaciones ni queda fuera de lugar en ningún momento, o sea, parece que llevamos toda la vida trabajando juntos, y eso solo lo puedes sostener, ese resultado solo lo puedes sostener si trabajas con gente que es realmente profesional, ¿no? De otra forma no es tan fácil, claro.
Bueno, y ahora sí que ya como cantante, esperemos que de verdad definitivo de la banda, tenéis a Ronnie Romero, que yo además ya tengo ganas de que se asiente en algún grupo, porque con la voz que él tiene, pienso que puede marcar muchísimo en la actualidad en torno a todos los cantantes a nivel internacional. Su voz es una voz que no deja indiferente, me recuerda mucho, por ejemplo, a la voz de Yorlandi, y eso es muchísimo decir, y tengo ya ganas de que se asiente de verdad en una banda para que esa historia, para que su nombre como vocalista de verdad también refleje todo ese potencial que él tiene.
Ajá. Hombre, Ronnie Romero, yo la verdad, cuando en un momento dado dijimos, bueno, lo que nos gustaría sería empezar a girar y tener un cantante definitivo y también tener alguien, ¿no? O sea, yo con Gus tengo una excelente relación y no te dejarte en absoluto que cante en otros trabajos en los que yo participe, ¿no? Aunque no sean con Ari Enfermo, pero, hombre, de cara a tener continuidad, pues necesitábamos un cantante con el que poder trabajar y con el que poder funcionar a menudo, y bueno, él ya sabes que ha trabajado con muchísima gente, Ronnie Romero, pero con Ari Enfermo miembro permanente fijo, y bueno, o sea, ya hemos tenido la suerte de poder empezar a trabajar juntos, y esto es un proyecto, además Ari Enfermo, ¿no? En general es un proyecto a largo plazo, ¿no? De pequeños pasitos y pequeñas piedrecitas, pero el principio y el inicio de las cosas junto a Ronnie Romero es prometedor, ¿no? Y yo creo que, bueno, como tú has dicho, tiene un talento increíble y suena absolutamente internacional, que también es nuestra... O sea, no nos vamos a ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Reemplazar a Gus Monsanto, pues no sé cuántos cantantes nacionales podrían hacerlo, pero Ronnie Romero lo va a hacer y lo va a hacer increíble, y tiene el proyecto ahora muchísima más perspectiva con él, ¿no?
¿Y cómo se acopla su voz a las canciones? Porque claro, su voz es un tanto más agresiva, podemos decir, que la voz de Monsanto, ¿no?
Ajá. Es que muchas veces, o sea, por ejemplo, a Ronnie Romero siempre se le asocia un poco con el hard rock o con estilos similares, pero en realidad es súper fan del estilo que hacemos, ¿no? Y le, ese filo que él tiene de agresividad que se explota mucho en el, en, por ejemplo, en el hard rock clásico, ¿no? Ese filo de agresividad a nuestro estilo le va a venir, vamos, como anillo al dedo. Y ya te digo yo, bueno, te podría desvelar una cosa, que es que vamos a trabajar en algunos de los temas del disco, los va a regrabar él con su voz, y veréis cómo el resultado es absolutamente increíble. O sea, no, al menos el nivel vocal lo vamos a mantener, o sea, no va a ir esto a menos.
¿Y qué pensáis hacer con esos temas? ¿Pensáis hacer una reedición, ponerlos en internet?
Con esos temas quizá lo que hagamos sea simplemente por ofrecerlo a la gente, ¿no? Como carta de presentación de Ronnie Romero. Y bueno, no le vamos a dar mucha más vuelta, no vamos a reeditar el disco entero grabado con Ronnie Romero, pero más que nada porque además ya estamos trabajando en otro nuevo trabajo, pero bueno, que como carta de presentación no va a ser estupendo, ¿no?
Bueno, y hablando de agresividad, ya decíamos que su voz es un poco más agresiva, al final es un cantante de hard rock, de heavy metal, pero sí que tiene ese toque un tanto más fuerte, y vosotros mismos metéis dentro de vuestras canciones también unos pequeños guiños guturales, o más agresivos, como prefieras, pero quiero matizarlo, ¿no? Porque así dicho puede decir, bueno, eso es lo que ya se está haciendo en infinidad de bandas que podríamos mencionar, ¿no? Muchísimas bandas que, ajá, hacen este tipo de música, de rock también, con una reminiscencia clásica, progresivo, y luego que meten esas pinceladas. Pero quiero decir que en vuestro caso me llama mucho la atención porque al final no, el grupo no deja de ser realmente una banda que tiende más en cuanto a la voz a la melodía, pero sí que metéis esos guiños que de alguna manera, hay que decirlo, que forman parte de la canción, que hacen un poco también, se acoplan un poco también a lo que es la base instrumental de la banda, que también tiene esos dos matices.
Ajá, es que ahí es importante distinguir, ¿no? La utilización de eso como un recurso, la utilización de ese aspecto como algo propio de la banda, ¿no? Entonces, en este caso concreto sí te puedo decir que no es un matiz o un recurso, sino forma parte del estilo, aunque bueno, como tú dices, claro, eso se lleva haciendo toda la vida, ¿no? No hemos inventado la rueda, pero en nuestro caso sí forma parte directa de nuestro estilo, no es un matiz, no es como, bueno, voy a intentar ser muy original, voy a ver si hay voces culturales, no, o sea, realmente forma parte del espíritu y de la personalidad de la banda y de la forma de hacer las cosas, y además ya te asevero que no va a cambiar.
Ya, pero claro, es muy importante, mira, gente como yo, estamos recibiendo discos constantemente, hemos escuchado absolutamente de todo, y uno al final no deja de asombrarse cuando recibe un disco como es el vuestro, que como tú dices, no habéis inventado probablemente nada nuevo, pero oye, que me suena, que no me suena a algo trillado, ¿sabes? Que me suena a algo que realmente tiene algo de novedad, a pesar de que haya unas influencias que podríamos mencionar.
Pero es, además es curioso tal y como lo planteas, porque muchos amigos o mucha gente del negocio, muchos profesionales con los que trabajo, vienen a decirme, macho, parece que has hecho el primer disco y parece que Ari Inferno, como si llevasen toda la vida buscando esa forma de sonar y esa forma de hacer las cosas, y quizás sea un poco así, ¿no? Porque mucho tiempo trabajando con Mulesfier, 8 años y tal, y esto es un poco como realmente lo que siempre hubiese deseado hacer, ¿no? Entonces, sí es un poco que, o sea, sí huele un poco a eso, ¿no? Huele a que es un estilo madurado durante mucho tiempo, o sea, no es simplemente que acabo de hacer un LP y ya está, a ver qué es lo que ocurre, sino, bueno, es un concepto madurado durante, ya te digo, durante una larga trayectoria, ¿no? No es algo repentino.
Y es una evolución natural, podemos decir, de un músico que además técnicamente está bien dotado, de unos músicos en este caso, porque sois un conjunto que técnicamente sois muy muy buenos músicos, porque además así lo reflejáis en este trabajo. Es una evolución natural el hecho de pasar de un heavy metal que era más tradicional, por ejemplo, como Moonlight Fear, a algo que es totalmente progresivo, como es este caso.
Más que natural es que muchas veces tienes que ir adaptándote y moldeando tu forma de trabajar a las circunstancias que te rodean. Entonces, con Mulesfier, pues Mulesfier lo formaba una gente distinta a la que forma Ari Inferno, y el contexto también era otro y el planteamiento también era otro. Entonces, Bueno, pues en Aria Inferno, a la hora de empezar, ya no solo es cuestión de la evolución, que también, ¿no? Supongo que un músico al final lo que va haciendo, como cualquier persona en cualquier aspecto de la vida, es intentar buscar nuevos caminos, ¿no? Y nuevas formas de hacer las cosas y reinventarte a ti mismo. Pero en el caso de Aria Inferno es como un fruto madurado durante mucho tiempo, ¿no? A lo mejor por unas circunstancias que te rodean no has tenido la oportunidad de hacer exactamente lo que te apetecía en el momento en el que te apetecía, y ahora sí puedes, ¿no? Y entonces, acompañado de la evolución, ¿no? Es un poco el resultado.
Sí que podemos decir que es un estilo, en cualquier caso, más exigente, ¿no? Que es lo que hacíais en Moonlight Fear. Y que, por ejemplo, para tener una banda también estable, en ese sentido, también requiere más, ¿no? Pide más esfuerzo, diría yo, de los músicos.
Sí, de todos modos, ya llega un punto, un momento en el que el trabajo a nivel musical mucho más fácil, ¿no? Cuando la gente tiene mucha experiencia y cuando ha visto muchas cosas, ¿no? Y en este caso el trabajo es muy natural y muy fácil, es decir, no nos requiere mucho más esfuerzo del que nos exigía con la otra banda, es simplemente, bueno, que se enfoca de otra forma y se trabaja de otra manera. Aunque bueno, obviamente las dos bandas pues tienen un planteamiento distinto, una evolución distinta y tendrán un futuro distinto, espero y supongo. Y bueno, pero ya te digo que es un poco también cuestión de no por la exigencia del estilo, sino bueno, porque simplemente de forma natural no tiene, te es más fácil hacer unas cosas en unas circunstancias que en otras, ¿no?
Hay que decir que la obra, este The Absent Episodes, está basada en la vida y obra del poeta maldito francés, Charles Baudelaire, que no sé si la gente lo conocerá mucho o no, pero el caso es que fue una persona un tanto polémica, ¿no? Por ejemplo, también fue admirador de gente como Edgar Allan Poe, tuvo una vida bastante, bastante bohemia. ¿De dónde sale un poco el hecho de hacer un trabajo conceptual basado en este hombre?
Yo la idea de hacer un disco conceptual siempre me había rondado la cabeza, y la verdad que Charles Baudelaire tiene una personalidad muy atractiva. Bueno, Charles Baudelaire es, básicamente resumiendo y hablando mal, es un hijo de puta. Para su tiempo era una persona que no encajaba en su mundo y no encajaba en su sociedad, y la sociedad obviamente pues le respondió y le condenó, ¿no? Pero creo que era un tema interesante y atractivo porque Baudelaire, bueno, yo soy muy muy amante, siempre he sido muy amante de su obra, pero creo que realmente, igual que en el heavy metal o en el metal progresivo, o, bueno, en general los músicos tienden a hacer obras conceptuales de obras muy universales, sin quitar universalidad al concepto de Charles Baudelaire. Se puede decir que me chirriaba, ¿no?, que por ejemplo alguien que era tan bohemio, que tenía un estilo de vida tan parecido, ¿no?, al que luego se ha vivido en alguno, por alguna gente, ¿no?, en el rock, no se hubiese hecho un disco sobre él, ¿no? Por ejemplo, se hace un disco sobre Edgar Allan Poe, y en X aniversario de repente todo el mundo ha hecho un disco sobre Edgar Allan Poe, ¿no? Pero el realmente aquí el bohemio y el malvado era Charles Baudelaire. Entonces era una idea que tenía desde hacía mucho tiempo en la cabeza, y bueno, esta era la banda y este era el momento para desarrollarla.
Tampoco igual es de los artistas más conocidos, claro, es que Edgar Allan Poe le suena a todo el mundo, Charles Baudelaire le suena un poquito,
claro,
menos, ¿no?, a la
un
gente.
Poco menos, en efecto, claro.
Bueno, pues un disco conceptual. ¿Tú dirías que no tiene por qué ser tónica habitual en lo que hagáis en el futuro el hecho de que las obras puedan resultar conceptuales? Lo digo porque en bandas como es vuestro caso de metal progresivo, en muchos casos puede ser una tónica.
Sí, porque parece que te da un poco un rollo más intelectual,
claro,
¿no?, hacer una obra conceptual y tal, pero no es el caso. O sea, no, probablemente, bueno, ya estoy escribiendo algunas letras para el próximo disco y tal, y no tiene por qué girar siempre en torno a un concepto y darle vueltas, ¿no?, sino a lo mejor simplemente en el próximo disco hago 10 canciones en las que me apetece escribir sobre diversas cosas, ¿no?, y no tiene por qué ser un concierto guiado.
¿Los temas cómo surgen un poquito? Porque a mí me da la sensación de que, fíjate que me ha gustado la voz, ya decimos que la voz me parece impresionante, pero casi me da la sensación de que la base fundamental de los temas es la instrumentación. Es decir, hay un tema instrumental en el disco, que es algo que también a los grupos de metal progresivo les suele gustar bastante, ¿no? Plasmar un tema instrumental, y muchas veces yo creo que prácticamente todos los temas podrían haber resultado hasta instrumentales de por sí, ¿no? Ya hubieran quedado fantásticos.
Pues te veo realmente acertado, porque en realidad cuando decidí llevar a cabo Ar Inferno y reunir a este elenco de músicos, en realidad yo lo que estaba preparando era un disco instrumental mío en solitario, pero llegó un punto en el que vi que realmente las canciones tenían un pozo y que deberían ser cantadas y que debería tener una banda, ¿no? Era el momento para formar una banda que funcionase, pero al principio todos estos temas iban surgiendo un poco como que, bueno, que voy a hacer probablemente otro disco instrumental en solitario, y ya te digo, y rápidamente me di cuenta que aquello no debería ser un disco instrumental y debería ser una banda.
Y luego también es muy habitual que haya temas muy muy largos en el caso de bandas de este tipo de música, pero vosotros yo creo que habéis cuidado en ese aspecto bastante. No sé si ha sido a propósito o no, porque también sois gente que, como digo, tocáis muy bien y también suele ser habitual que os explayéis. Tan solo podemos decir que hay un tema que se pueda salir un poco de lo habitual, que es el último de Swan, que además un tema de 10 minutos de duración para terminar una obra yo creo que queda también muy bien. ¿Habéis cuidado el hecho de no pasaros con el minutaje de las canciones o simplemente os han salido así?
Te digo una cosa, de forma premeditada no, al final las canciones duran lo que crees artísticamente que deben de durar, no, ni más ni menos, pero sí es cierto que yo en concreto, cuando planteé la forma de trabajar en este disco y cómo debería funcionar y qué concepto debería tener y la estructura que deberían llevar los temas, lo que sí tuve claro es que a mí en general me gustan los discos que cuando lo terminas te dan ganas de ponerlo otra vez. Es decir, no me gustan los discos excesivamente largos, ¿no? A mí me gusta el Killers de los Maiden, ¿no? Que dura 30 y no sé cuántos minutos, ¿no? Te da siempre, ¿no?, la oportunidad, las ganas de volver a ponerlo. Entonces, aún habiendo algún tema que sea largo y tal, y teniendo en cuenta que artísticamente sí te apetece que a lo mejor ese tema tiene que durar 11 minutos, porque tiene que durar 11 minutos y ya está, y así lo ha concebido, pero sí pensé que el minutaje del disco no debería ser excesivo, ¿no? O al menos así siempre lo veo en todos los discos que intento hacer.
Fíjate que una cosa que yo quería decirte es que a mí una pequeñísima pega que le pongo al disco es que se me hace un poquito corto, pero no es por el... No se trata del minutaje de las canciones, se trata que si cogemos son 8 temas, que ya no estamos muy habituados. Antes sí que era más habitual el hecho de encontrarse con trabajos de 8 temas en el... Bueno, nos acordamos de muchísimos, ¿no? De discos clásicos que no pasaban de ese número de temas, pero en este caso se me hace un poquito corto, y se me hace un poquito corto porque realmente también tenemos una intro, ¿no?, que puede ser Elevation, yo la calificaría casi de intro para el tema lento que viene después, y luego tenemos un tema instrumental. Por lo tanto, temas cantados con letra tan solo tenemos 6, entonces se me hace un poco corto. También otra razón por la que se me hace corto es porque lo está uno disfrutando tanto que casi le gustaría que todavía siguiera, ¿no?, por lo menos con un par de temas más.
Hombre, te agradezco mucho, me alegra mucho que lo disfrutes realmente, pero sí puede ser un poco así, puede dar esa sensación, pero aunque no es absolutamente premeditado, algo de premeditación lleva, ¿no? Ya te he dicho, el hecho de no cargar excesivamente los discos y dejar un poco que, bueno, que el oyente, que a lo mejor, como tú dices, es verdad, igual falta un tema, ¿no? Vale, son 45 o 46 minutos, pero igual es verdad que falta un tema, ¿no? Y realmente debería ser así, pero eso da pie a que vuelvas a intentar disfrutar el trabajo, ¿no? Entonces, ya te digo, aunque no es absolutamente premeditado, sí lleva un poco de premeditación, ¿no?
Bueno, y de cara al futuro, como nos dices, ahí estáis trabajando en un nuevo trabajo. que yo me imagino algo enorme, porque en este disco, no es que la banda, no voy a decir que no es que estuviera sentada, porque supongo que los componentes que estabais en el grupo estabais realmente implicados, pero sí que podemos decir que es un primer trabajo que todavía surge un poco a expensas, pues eso, de encontrar un vocalista, que hay una idea en la mente en principio, como nos has dicho también, de que pudiera ser una obra instrumental, ¿no? Pero ya en el siguiente disco, ya con un vocalista implicado en la banda, con el grupo ya que sabe exactamente la dirección que pretende llevar en las canciones, ¿qué es lo que nos podemos esperar?
Es que realmente es como tú dices, o sea, realmente ahora el trabajo va a ser mucho más fácil y mucho artísticamente mucho más divertido, ¿no? Porque ahora tienes un vocalista con el que puedes trabajar de continuo y tienes un vocalista que sabes exactamente cómo canta, ¿no? Bueno, que yo hice un poco un disco a expensas de no saber muy bien quién lo iba a cantar y bueno, pues al final hemos tenido mucha suerte y, como tú has dicho, parece que Monsanto, parece que llevamos toda la vida trabajando juntos, ¿no? Pero, claro, ahora es distinto, ahora el viento sopla a nuestro favor en ese aspecto, ¿no? Ahora la forma de trabajar los temas y la forma de enfocar un próximo trabajo va a ser completamente distinta. Y bueno, quizá en un próximo trabajo, obviamente no vamos a abandonar el estilo, pero va a ser mucho más fino y mucho más elegido, ¿no? Todo, o sea, va a estar todo. Yo creo que el primer disco de Ar Inferno se nota que hay un concepto madurado, pero en el segundo va a ser mucho más obvio, ¿no? Que buscábamos exactamente eso y no otra cosa. No es lo que ha salido, sino lo que se ha madurado y lo que ha surgido, ¿no? Porque bueno, ahora sí tenemos la oportunidad de trabajar de continuo con un, además, como es Ronnie Romero, un magnífico cantante y un tipo con el que se puede trabajar de una forma realmente estupenda, pues claro, va a estar todo mucho más afinado y más perfilado.
Y antes de eso, ¿habrá algunos conciertos para presentar esta primera obra?
Sí, no, nuestra intención es, bueno, quizá a partir de 3 o 4 meses, pues porque ahora, bueno, acabamos de empezar los ensayos con Ronnie Romero y también no queremos, o sea, nuestra intención es dar pasitos pequeños y seguros. Entonces, bueno, de cara a tocar en directo, no queremos tener una gira con 20 fechas, 20 sitios donde no te vaya a ver nadie, y vamos a elegir un poco los conciertos si tenemos esa posibilidad, pero durante 2013 sí, la intención es básicamente presentar este disco íntegro en directo y bueno, y como poquito a poco estamos madurando otro nuevo trabajo, ya veremos qué pasa a final de 2013, ¿no?
Bueno, pues Fran Suárez, muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por atender nuestra llamada, enhorabuena por este disco, enhorabuena por la trayectoria en general, porque lo bien hecho queda, ya hablamos de otros factores luego para el reconocimiento que creo que merecerían las bandas, pero eso lo vamos a dejar ahí, el caso es que los trabajos ahí quedan plasmados, y aquí queda plasmado también este primer disco de Aria Inferno, y nada, para terminar la entrevista, pues simplemente puedes añadir lo que quieras para terminar.
Pues nada, muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes por la oportunidad, porque, bueno, realmente tal y como están las cosas, a veces ya no importa la calidad o el criterio, sino, bueno, otros factores, pero yo me siento muy afortunado de, bueno, que, por ejemplo, gente como tú, ¿no?, gente que trabaja en medios pequeñitos, pero que se van defendiendo, sí está realmente apostando por la escena y está apostando realmente por bandas nuevas y está apostando por la música sin otro criterio que no sea el musical. Entonces, nada, el placer es mío por estar en tu programa y porque me escuche tu gente.
Pues ojalá que sean más veces porque será buena noticia, te lo aseguro. ¿Qué canción ponemos para terminar? Hemos empezado con el primero, Revenant, porque me parecían buenos todos. Digo, venga, pues el primero, que es así se ve cómo se abre un disco, que siempre es un tema. El primer tema de un disco siempre marca mucho, ¿no? Lo que es el enganche hacia los oyentes. Uh-huh. Y en este caso, el que tú me pidas de los siguientes.
Ah, te podía putear aquí todo el tracklist y te podía decir, pon Disfran que dura 11 minutos.
Como quieras, ¿eh? De todas formas, somos aquí, en otros factores de la vida no, pero en la radio somos tan libres que podemos hacer lo que nos dé la gana. Así que tú verás, yo te lo dejo a tu libre elección, el que quieras.
Pues si quieres poner Disfran, para mí es el tema del disco. Ya es lo que a ti te apetezca. Nada, pon realmente que te apetezca a ti. No sé, por ejemplo, de Starring Serpent, el segundo es un buen resumen del estilo de la banda. O Harmony de Suar, el tercero, tiene los matices más oscuros. O Send Nons a Tierra es un poco más tracer. Pero bueno, cualquiera de los temas representa fielmente lo que queríamos conseguir. Entonces, si pones This One y aburres a la gente 10 minutos, estupendo, y si no, pues tienes cualquier otro.
Venga, ponemos el más tracer que me has dicho, ¿cómo se pronuncia?
Sednon Satiata, sería el tema 6.
Venga, pues vamos a poner ese para que vea también la gente el matiz ese que tenéis bastante más cañero, es decir, que aquí hay influencias, vosotros mismos lo decís en la nota promocional, de gente como Symphony X, por ejemplo, pero luego hay también influencias incluso de Megadeth o Cacophony, por ejemplo, y creo, ajá, que es una buena manera de demostrarlo, ¿vale? Con él cerramos la entrevista y te damos de verdad las gracias y mucha suerte con todo y que estemos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Un placer, muy bien.
Venga, hasta otra. Me ha apetecido irme con este clásico de Queensryche, ahora que la banda ya no está unida, el vocalista por un lado, el resto de los componentes por otro, pero que dejaron obras tan sublimes como este Operation Mindcrime, y me ha apetecido rescatar este clásico. Voy a decir un par de cosillas llegados a este punto. Durante la transmisión, evidentemente, uno recibe noticias, y una es, yo no lo sabía, hemos hecho antes crónica del concierto de Wasp, yo hablaba de la corta duración del concierto y de que se habían prometido 2 horas, se quedó en 1 hora y media. Bueno, hay una explicación, o alguien quiere dar una explicación, que por cierto es bastante duro, ya lo he hecho en sí, y es que al parecer el hermano de Blackie Lawless fallecía apenas justo antes de llegar a estas fechas de la península ibérica. La banda americana, le daban la noticia de que su hermano había fallecido, ante lo cual Blackie Lawless decidía continuar con la gira adelante, algo que por cierto tengo que decir que en el escenario yo no le noté especialmente dolido. Supongo que estas cosas también se llevan por dentro, y eso por supuesto que le honra muchísimo, y se trata de dar como una explicación, ¿no?, de que puede ser el motivo de que se comieran esa media hora. Bueno, yo he de decir que de todas formas mis condolencias para por supuesto para Blackie Lawless, que tiene que ser algo bastante duro, ¿no?, el hecho de perder en este caso a un hermano. Pero también tengo que decir que anteriormente a esa noticia los setlists que venía tocando en directo eran idénticos al que se tocó en Baracaldo, por lo tanto tampoco creo que sea una excusa. O sea, no quiero con eso que sirva de defensa, ni tampoco quiero atacarle. Quiero decir que cuando yo he dicho que la duración del concierto era menos de lo que se había prometido, no creo que esto sea realmente la excusa para que haya sido así, por el hecho que os comento, que antes de llegar a Baracaldo ya se venía haciendo un repertorio de similares condiciones. Y en cualquier caso, bravo por ellos, bravo por Wasp y bravo por Blackie Lawless por continuar adelante con la gira, además de la manera que lo ha hecho, que ya os digo, en el escenario no hizo mención a ello, y además de no hacer mención a ello, hizo verdaderamente un concierto como le gusta a sus seguidores, en el sentido de que dio absolutamente todo encima del escenario. Por lo tanto, por ahí nada que reprochar. Simplemente hacer esta pequeña matización y continuar adelante con el programa, mandando un saludo a gente que se ha venido incorporando más tarde a la escucha del programa. Gente como Bea Lorente, como Dani Metal Cry o como Jonathan Rodríguez, los cuales también andan por ahí. Así que muchas gracias por la escucha, espero que estéis disfrutando del programa. Y decíamos que iba a haber novedades en el día de hoy, y las va a haber, aunque ya nos hemos comido buena parte del programa. Nos queda prácticamente la recta final, 25 minutos para estar contigo, para presentarte cosas como la que empiezas a escuchar. Un interesante proyecto llamado Tras Brute Metal Meltdown, en el cual se intenta rendir un homenaje a las bandas de thrash metal clásicas sin caer en los temas más tópicos. Se hizo un concierto con gente de estas bandas que forman parte del tributo en Madrid, creo que fue a finales de junio, no tengo ahora mismo delante la fecha exacta. Y posteriormente se editaba este trabajo discográfico que recopilaba algunas versiones de bandas como Farland, Vendaval, bueno, de bandas que homenajean a bandas clásicas, como es el caso de Farland, Vendaval, Sabaton, Mean River, Cavador, Legalize Murder o Night Symphony, que homenajeaban a bandas como Overkill, Testament, Metallica, Megadeth, Anthrax, Annihilator, Overkill, Exodus, Nuclear Assault, por ejemplo. Y en ningún caso han cogido los temas, ya os digo, más clásicos o más conocidos por todo el mundo. Y dentro de esas bandas había un compendio de músicos que formaban el grupo Tras Brute, el grupo hecho para la ocasión, para este homenaje. Y ahí se encontraba este tema, I'm the Loud, de Anthrax, realizado por esta conjunción de músicos, Tras Brute.
War. Make a city, what's wrong to the sky? When we see, I'm
este CD recopilatorio, que a mí me parece verdaderamente interesante, se hizo para ser regalado en aquel concierto del mes de junio. Como suele ser muy habitual en estos casos, la asistencia no fue excesivamente alta, por lo tanto sobraron copias. Probablemente estaremos sorteando en próximos programas nosotros alguna de ellas. Pero si quieres tú conseguir alguna simplemente por los gastos de envío, te puedes poner en contacto directamente con el artífice de esta idea, que es Iván Lobo. Puedes buscarle a través de Facebook o tienes esta dirección de correo electrónico, wolfpackstudio@gmail.com. Te repito, wolfpackstudio@gmail.com. Contactas directamente con él, con Iván Lobo, y simplemente por los gastos de envío te puede mandar una copia de este interesante recopilatorio. Porque os digo, es que merece muchísimo la pena, no son los temas más típicos, y además puedes conocer una serie de bandas que están también haciendo ruido por ahí por nuestra escena. Vamos a continuar con nuevas presentaciones, en este caso a nivel internacional. Lo nuevo de Pain, la banda capitaneada por Peter Tatgren, editará su nuevo trabajo discográfico el próximo día 16 de noviembre. Se trata de un DVD que se titula We Come in Peace y que fue registrado en el Masters of Rock de este mismo año. Escucha cómo suenan en directo Pain. We'll be right back. estaba en Pain en directo con este nuevo lanzamiento en DVD, inminente lanzamiento en DVD, el próximo día 16 de noviembre, que nos da paso a un final de programa bastante más cañero. Porque ahora nos pasamos a los terrenos del death metal, dejamos ese metal industrial casi casi en algo hasta flojo y suave, y nos pasamos a esta banda holandesa llamada Antropomorphia, que editan su nuevo trabajo discográfico de título Evangelium Necromantia. Aquí te lo presentamos con este tema, Suchagogia. ahora que pinchamos caña, me acuerdo de Fiti una vez más. Hoy iba a venir al programa, por fin apareció y he tenido contacto nuevo con él, pero finalmente no ha podido ser y esperemos que sea la semana que viene cuando esté, y en cualquier caso, cuando quiera, haciendo esa sección extrema, que además no creáis que tiene pocos seguidores. Nosotros de momento también le damos algo a este tipo de caña más bestia. Nos presentamos otro trabajo en esta tesitura, en este caso una banda estatal llamada Unreal Overflows, que edita su segundo trabajo discográfico de título False Welfare. Que viene a ser la continuación del que fue su debut, Architecture of Incompression. Aquí tenéis su nuevo trabajo, Unreal Overflows, y este disco, False Welfare. Estaba Unreal Overflow, sensacional banda dentro de este estilo, y con ellos te decimos adiós, hasta una próxima ocasión. Sigo sin saber todavía si el miércoles habrá edición del programa. Os recordamos que hay concierto en Bilbao, también es día de huelga general. En fin, no sé si este miércoles no puedo asegurar si vamos a estar aquí con vosotros, pero en cualquier caso el sábado siguiente seguro que sí. De todas maneras, para todo lo que queráis, nos podéis seguir en lamiradanegra.es. Y también mandamos un fuerte abrazo a todas las emisoras que sintonizan, que emiten este programa, como son Marea Rock, en marearock.com, FM Senker, BFM Radio, Tala Radio, y como no, TNT Radio Rock, Izo Pimpe y Radio. Un abrazo para todos y un abrazo para todos los que habéis estado ahí, sea cual sea la manera y el lugar en el que nos hayáis escuchado. Volvemos en la próxima. Hasta otra. Agur.